Ha sido una semana con noticias muy positivas para nuestros pilotos en el exterior. Un anuncio importantísimo con Juan Pablo Montoya y triunfos en el campeonato IMSA y en el kartismo de los Estados Unidos marcan nuestro episodio de hoy de Colombianos en Pista. Soy Andrés Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Colombia Motor Fans. Motivos de alegría en el capítulo de hoy, con Gaby Chávez logrando una luchada pero merecida victoria en Road Atlanta y con el joven Diego Contecha en el campeonato US Pro Karting Series. En cuanto a las noticias de Juan Pablo Montoya, pasamos de la emoción a la tristeza, inclusive a la rabia, el pasado sábado con las 6 horas de Road Atlanta. Pero para los fanáticos volvieron las buenas noticias con el bogotano al confirmarse su participación en las históricas 24 horas de Le Mans de este mes. Y les traemos las respuestas a varias de sus preguntas más importantes al respecto. Además, en el retrovisor recordaremos el día en que Carlos Huertas le ganó bajo la lluvia a varios de los talentos que llegaron a la Fórmula 1. Comenzamos nuestro análisis de hoy en Colombianos en Pista con Gaby Chávez, quien disputó la quinta fecha del campeonato IMSA Challenge. Esta es la segunda división de las categorías IMSA de resistencia en Estados Unidos. La carrera fueron las 4 horas de Road Atlanta, la carrera más larga del calendario. Y su equipo, a bordo del Hyundai Veloster número 33, con su coequipero de toda la temporada este año en el equipo de Brian Hert Autosport, el estadounidense Ryan Norman. Ellos disputan la categoría TCR. Este campeonato IMSA Challenge tiene dos categorías. La categoría Grand Sport, que es la más poderosa, digamos, más veloz en términos de tiempos de punta. Y la categoría TCR, que es una categoría de autos turismo bastante pareja y es una categoría que es bastante competitiva, de hecho, en el mundial que se disputa en la actualidad, el mundial de autoturismo, el WTCR, es una categoría bastante interesante y con muchas marcas en disputa. Gaby Chávez y Ryan Norman partieron en la quinta posición de su categoría en la carrera. Tuvieron un trompo, inclusive en el caso de Ryan Norman, quien tomó la partida de la competencia. En la primera hora tuvieron un trompo, un despiste, que parecía que podía afectarles en su rendimiento. Sin embargo, lograron recuperar desde allí y a pesar de ese trompo y a pesar además de un reglamento que IMSA les aplicó en contra para esta carrera, se lograron llevar la victoria. ¿Qué pasó a nivel de reglamento? Como ustedes saben, o por si no saben, si de pronto son nuevos en la categoría, IMSA tiene un concepto llamado Balance of Performance, BOP. Este concepto sirve para equiparar la grilla. Si quieren conocer más en detalle cómo funciona este sistema, los invitamos a que vean el video que nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube de Colmotor Fans. En ese caso, lo que ha ocurrido es que Hyundai ha sido el mejor auto en la categoría TCR durante toda la temporada. Y para equiparar la grilla, ese BOP que les aplicó IMSA consistió en quitarles 10 litros de consumo de combustible. Es decir, ellos podían utilizar 10 litros menos de combustible durante la carrera que el resto de sus rivales. Por supuesto, eso les obligó a manejar una estrategia, un cuidado del auto mucho más fuerte que el resto de los competidores. Eso no fue impedimento para que lucharan por la victoria e inclusive llegar en la segunda mitad de carrera y recuperar la punta de competencia. Gaby Chávez manejó esas últimas 2 horas de carrera. Llegaron al final con lo justo de combustible, con lo justo de neumáticos. Gaby Chávez, de hecho, en la última detención ingresaron solo por combustible, no cambiaron llantas, pero lograron ganar la carrera, las 4 horas de Road Atlanta, con casi un giro de ventaja en su categoría TCR. Así que sin dudas fue una gran competencia desde el punto de vista estratégico y desde el manejo, sobre todo de Gaby Chávez, quien no cometió errores en sus 2 horas de manejo. Ahora con esto pasan a liderar el campeonato. Tienen 2 puntos de ventaja en la tabla de pilotos, en el tablero de posiciones, por sobre sus compañeros de equipo. El auto también Hyundai número 21, que conducen Harry Gottschalker y Mark Wilkins, 2 pilotos muy experimentados en los autos turismo en este campeonato IMSA. Sin duda es una gran competencia para Gaby Chávez, quien se enfrentará en una próxima carrera el 27 de septiembre con 2 horas de competencia en el circuito de Mid-Ohio. Aquí les dejamos las declaraciones completas de un exultante, emocionado, de un muy contento piloto bogotano, Gaby Chávez, ganador este fin de semana en Road Atlanta.
Hola a todos, acá un saludo desde Estados Unidos. Ya terminamos el fin de semana de Road Atlanta, un gran resultado con un primer lugar. Tomamos el liderato del campeonato también, así que pues muy contentos con eso. Pues bueno, el balance de carrera, una carrera pues bastante difícil, condiciones difícil, mucho calor. Nos dieron el BOP, el Balance of Performance, antes de este fin de semana. Nos quitaron 10 litros de gasolina, que pues nos hizo la vida bastante difícil. Nos tocó ahorrar muchísimo combustible para llegar a la meta. Y pues bueno, lo logramos, lo hicimos mejor que todos los otros carros, equipos y pilotos que estaban afuera en ese momento. Así que, no, muy contento con el resultado. Un gran fin de semana y a mitad de campeonato, y tomamos el liderato de los puntos, así que un buen fin de semana para todos nosotros.
No hay dudas que el campeonato IMSA Challenge está siendo muy positivo este año para Gaby Chávez, y es la demostración, la confirmación del talento que tiene este piloto bogotano, un piloto que sin dudas merece mucho más que el asiento en el que está. Gaby merece estar en un campeonato de más nivel, de más jerarquía. Él sabe lo que es ganar, campeón de Indy Lights, campeón de estas categorías de formación rumbo a la IndyCar, novato del año de la IndyCar, novato del año de las 500 millas de Indianápolis, un piloto muy respetado en el paddock en Estados Unidos, sobre todo en la IndyCar, por la calidad que tiene en la preparación de los autos. Y bueno, esperemos que este año, que está teniendo muy positivo, se pueda confirmar con buenos resultados hacia el final de temporada, y que ojalá eso le permita ganarse un lugar en equipos más fuertes, ¿por qué no?, para subir al campeonato IMSA, al IMSA Championship, que es donde está Juan Pablo Montoya, o ¿por qué no?, volver a categorías de monoplazas, como podría ser la IndyCar. Es algo con lo que yo creo que todos los fanáticos colombianos aspiramos a verlo, a Gaby Chávez nuevamente, donde se destacó más que nunca en su carrera deportiva. Sin dudas, un gran resultado para Gaby, y aquí pues esperamos en Colombianos en Pista seguir retratando esas grandes victorias del piloto bogotano, uno de esos pilotos que en esta nueva generación nos ha dado muchas alegrías, muchos títulos y muchos momentos para recordar. La victoria de Gaby Chávez, que analizábamos recién, no fue la única gran noticia que nos dio el automovilismo, o el deporte a motor mejor, en Estados Unidos durante este fin de semana. Otro ganador estuvo en las pistas de Estados Unidos. Se trata del kartista colombiano Diego Contecha, este joven piloto que ya lleva muchos años en la especialidad y sigue acumulando experiencia y kilómetros en el kartismo. Contecha disputó una fecha del campeonato US Pro Karting, a bordo del kart número 37 del equipo Orsolon Racing, con el apoyo del preparador también colombiano, un preparador importantísimo acá en el kartismo nacional, Francisco Zárate. Sin dudas fue un gran fin de semana para Diego Contecha, quien está, digamos que poco a poco, alistándose para dar ese salto hacia el automovilismo, lo mismo que en este año 2020 hizo Sebastián Montoya. Diego Contecha va para allá y sin dudas tiene mucho talento y muchos logros para poder demostrar ese desempeño también en el automovilismo. Volviendo a lo que fue su participación en este campeonato, en el US Pro Karting Series, en Road America se disputó esta competencia, que consistió de dos carreras, sábado y domingo. El sábado dominó a placer, clasificó en la pole con una vuelta de 46.8 segundos, ganó la prefinal y ganó la final. Estuvo muy, muy fuerte Diego Contecha durante todo el día. De hecho, en la final del sábado terminó lado a lado. Hay una foto espectacular terminando lado a lado la carrera, a centímetros, muy poca diferencia con respecto al kart número 301 de Brandon Limke, quien fue su rival más fuerte durante todo el fin de semana. Con esa victoria cerró el sábado Diego Contecha, sin duda es una gran noticia para el kartismo colombiano y para el piloto, para el joven piloto nacional. El domingo, en esa segunda fecha que tenía este fin de semana, nuevamente hizo la pole, ya con la igualdad de competencia que genera el kartismo, carreras cerradas, complejas, sobre todo en las primeras vueltas. En la prefinal terminó en la sexta casilla, y en la final, en la última competencia del fin de semana en Road America, terminó en la novena posición. Más allá de esto, pues lo que muestra o lo que sigue mostrando Diego Contecha es un gran desempeño en pista y que ojalá esto le permita ratificar sus intenciones de dar ese salto hacia el automovilismo de fórmula de gran nivel y que ojalá sea otro de esos pilotos de esta generación ya posterior a Montoya, posterior a Saavedra, a Yacamán, a Tunjo, a Gaby Chávez. Todos ellos que vienen detrás, esa siguiente generación de nuestros pilotos colombianos que se sigan destacando y por qué no en el kartismo y en el kartismo grande de Estados Unidos, el kartismo importante. Diego Contecha, otro de los ganadores que nos dio este fin de semana en el automovilismo internacional. En el retrovisor de hoy vamos a recordar a Carlos Huertas, quien en un lapso de pocos años pasó de no ser tan conocido en el país a convertirse en un referente en la IndyCar Series y finalmente al retiro de la competición por problemas de salud. Hoy vamos a revivir la victoria que lo puso de cierta manera en el mapa al piloto bogotano. Viajamos hasta el circuito Motorland de Aragón con la temporada 2013 de la Fórmula Renault 3.5, una de las categorías de formación más importantes de aquel momento y que se corrió ese día bajo un torrencial aguacero en el trazado español. Huertas formaba parte del equipo Carlin, una de las casas más importantes de formación de pilotos en Inglaterra y en Europa, en el automovilismo europeo en general, en un campeonato que tenía a varios pilotos de renombre que están hoy día en grandes categorías. Tal es el caso de Carlos Sainz Jr., Stoffel Vandoorne o Kevin Magnussen, pilotos de Fórmula 1, o que han pasado por la categoría de Fórmula 1, como fue el caso de Vandoorne. También estuvo Antonio Félix da Costa, el actual campeón de la Fórmula E. En la segunda carrera de ese fin de semana pasado por agua en Aragón, el 28 de abril de 2013, un diluvio inundó el circuito, prácticamente lo inundó. Huertas cuidó su manejo para tomar la punta de carrera rápidamente y escaparse en el liderato, fuera de problemas. Gracias a ese manejo en la punta de carrera, se pudo llevar esa gran victoria con mucha, mucha autoridad y sin cometer errores. Por ahí un despiste que tuvo durante una de las vueltas, pero que al final no le representó ningún problema. Aquí revivimos algunos sonidos y momentos de esa victoria del colombiano Carlos Huertas en la Fórmula Renault 3.5 Aragón, año 2013.
Took the lead and after was really difficult. I went off as well, so it was difficult to keep the car on the track and it was very slippery. I think the tires were not really working, so I had a big gap and the last three laps I took it really easy, so it's a good victory for the team.
Pasamos a hablar ahora de Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano quien nos dio muchas noticias durante esta semana, durante este fin de semana que pasó, con respecto a sus competencias y con respecto a sus próximas carreras. El piloto bogotano estuvo con el Acura Team Penske en las 6 horas de Road Atlanta, la quinta fecha del campeonato IMSA Sports Car. La segunda carrera de larga duración de este serial, que es el más importante del automovilismo de resistencia en Estados Unidos. Esta carrera en Road Atlanta fue el reemplazo de las famosas, las ya míticas 6 horas de Watkins Glen, una carrera clásica del campeonato IMSA, pero que este año por la pandemia del COVID-19 no se pudo correr. Hubo restricciones de última hora en Nueva York que hacían imposible la logística para llevarse a cabo en ese trazado en Watkins Glen y por eso Road Atlanta surgió como reemplazo para disputar esta carrera que es parte también de las clásicas, como ya les decía, de este campeonato IMSA. Juan Pablo pues estuvo muy al frente durante todo el fin de semana con su compañero de equipo Dane Cameron, clasificaron terceros en la grilla de partida. Acura, que ha venido mejorando fecha a fecha, y también, así como lo hablábamos con Gaby Chávez, el tema del Balance of Performance, el BOP, también ha sido algo que ha afectado al equipo Acura Penske, pero en este caso les ha ido a favor, porque el dominio de los equipos Cadillac y Mazda ha sido muy grande, sobre todo en estas carreras de largo aliento durante toda la temporada. Desde la tercera posición en la grilla, Dane Cameron fue quien tomó la partida de la competencia. Él clasificó el auto en la tercera posición y por reglamento tenía que arrancar la carrera. Sin embargo, tan pronto salió la bandera verde, tuvo un pequeño contacto con el Cadillac 31 del piloto brasileño Felipe Nasser y bueno, tuvo un trompo. Pues se salvó de verdad, fue un milagro que no lo hubiera golpeado ningún otro auto en plena arrancada. No tuvieron daños de consideración, unas pequeñas reparaciones, pero pudieron recuperar desde allí y mantenerse en la vuelta del líder, algo que fue importantísimo. Aparte de eso, pues la velocidad que tomó el auto, que a lo que lo apretó Dane Cameron y después Montoya cuando toma el control del auto en la segunda hora de carrera, los llevó hasta el liderato, al liderato de la general, al liderato en su categoría de prototipos DPI, con una estrategia que estaba desfasada, por supuesto, con una estrategia que estaba ajustada pues por la situación en la primera vuelta, pero sin ningún problema. Apuntaban al podio y apuntaban a pelear la victoria con el Acura número 7, su auto hermano, manejado en este fin de semana por Helio Castroneves y por Ricky Taylor. Sin embargo, en la última hora de carrera, ya Montoya a bordo para cerrar la competencia tuvo dos situaciones polémicas, dos situaciones que afectaron seriamente el resultado. La primera fue en el último ingreso a hacer detención en zona de pits, recibieron un golpe desde atrás del Cadillac número 10 conducido por Ryan Brisco. Hay quienes dicen que Montoya exageró en la frenada, pues realmente estaba a la línea de limitación de los pits y ese fue un golpe que le afectó el alerón trasero. De hecho, Ryan Brisco posteriormente fue penalizado por esa situación. A partir de allí, pues ya perdieron un poco contacto con la punta, ya no era tan factible pelear por la victoria, pero sí pelear por el podium. Montoya salió con sangre en el ojo, con la velocidad que siempre ha destacado el piloto bogotano, y empezó a recuperar, empezó a adelantar posiciones, un reinicio de carrera, una bandera amarilla que les ayudó, les favoreció para ello, y esa velocidad los llevó a atacar y estar a la cola del Cadillac número 5 de Tristan Vautier a 15 minutos del final. Sin embargo, en esa lucha por ese podium, el prototipo Cadillac de Tristan Vautier golpeó desde atrás a un Ferrari GT de una categoría menor, de hecho la categoría más lenta en pista, los GT Daytona. El Ferrari 63 de un piloto muy experimentado como es Tony Villander, es un piloto que tiene muchísima experiencia en manejo de autos GT. Sin embargo, con ese golpe, la Ferrari perdió el control, se salió en el pasto, estaban en el sector de las S de Road Atlanta, que es un sector revirado, sinuoso, de mucha curva y contracurva. Villander pierde el control de la Ferrari y cuando regresa a pista, le da justo para pegarle a la cola del auto de Montoya. Montoya pierde el control del auto, naturalmente, del prototipo, y terminó contra el muro, golpeando muy fuertemente el auto fuera de carrera. Realmente la responsabilidad no es de Tony Villander, por lo menos así lo percibo yo. La responsabilidad queda en manos de Tristan Vautier por exagerar en el ataque y algunos decían inclusive que hasta con cierta intencionalidad de causar ese accidente. La verdad pues es que eso está en manos de los oficiales de IMSA. En este momento todavía no hay nada confirmado respecto a una posible sanción poscarrera para el equipo número 5, el Cadillac número 5. Pero la realidad fue que Montoya allí quedó fuera de carrera. Al final terminaron clasificados en la sexta posición de la general, algo que es muy, muy menor, un resultado pequeño, un resultado injusto con respecto a lo que pudieron haber dado en esta carrera, ya que estaban para pelear la victoria o por lo menos la subida al podium con tranquilidad. Al final, Helio Castroneves cruza la meta con el Acura número 7, se lleva la victoria, la segunda victoria consecutiva del auto Acura número 7. Los únicos dos triunfos que tiene el equipo Penske este año, Montoya y Cameron, están en la temporada de defensa del título y realmente se ve difícil que puedan mantener esa pelea, sobre todo cuando el auto hermano pues ha obtenido los resultados. También la suerte ha estado este año más inclinada a favor del auto de Castroneves y de Ricky Taylor. Pero sigue la competencia, Montoya seguirá dándolo todo, como él siempre lo menciona, por este equipo que terminará este año su vinculación con Acura en el campeonato IMSA. Todavía está pendiente saber cuál será el futuro de Montoya de cara a 2021. Pero por ahora, la próxima fecha del campeonato IMSA será el 27 de septiembre con una carrera en el circuito de Mid-Ohio, un circuito muy parecido a Road Atlanta, muchas subidas, bajadas, cambio de elevación, mucha curva y contracurva. Y lo más importante, rectas de velocidad media, no son rectas tan largas, y eso favorece al Acura, porque este auto se ha visto afectado son en los circuitos de más alta velocidad, pero en un trazado como Mid-Ohio, este equipo todavía puede ser candidato a la victoria. Esperemos que la suerte se ponga del lado de Juan Pablo Montoya, de Dane Cameron, del equipo Acura número 6, del equipo Penske número 6, en esta, la próxima fecha del campeonato IMSA, el 27 de septiembre en Mid-Ohio. Al inicio del podcast hablábamos de la otra noticia que llenó de alegría a los fanáticos del automovilismo colombiano y a los seguidores acérrimos de Juan Pablo Montoya, que todavía en Colombia los hay por miles, no hay duda de eso. Y es que el piloto bogotano, no directamente de boca de él, pero a través de medios muy influyentes en Estados Unidos, se confirmó que Juan Pablo Montoya va a participar en las 24 horas de Le Mans que están programadas para dentro de pocos días, el 19 y 20 de septiembre. Así que, sin dudas, es una gran, gran noticia. Esto fue anunciado por el portal Racer, por el periodista, el reconocido periodista de Estados Unidos, Marshall Pruett, así que no hay ninguna duda de la veracidad de esta información. Va a estar a bordo del prototipo Oreca Gibson LMP2 número 21 del equipo Dragon Speed. Este equipo, que vale la pena recordar, fue el que llevó a la victoria a Sebastián Saavedra en las 24 horas de Daytona de 2019, digamos una carrera de las que recordamos en nuestro episodio pasado de Colombianos en Pista. En ese episodio, el retrovisor estuvo dedicado precisamente a esa victoria de Sebastián Saavedra con ese equipo, con Dragon Speed. Así que, pues, es un equipo competitivo, es un equipo que va a tener en sus filas también al mexicano Memo Rojas, un piloto con el que Juan Pablo ya ha compartido pista, ya han ganado carreras. De hecho, cuando estuvieron en el equipo de Chip Ganassi Racing, y Juan Pablo era invitado para correr las 24 horas de Daytona, allí estaba Memo Rojas, el otro piloto que estaba, otra leyenda del automovilismo de Estados Unidos, Scott Pruett. Juan Pablo con ellos ganó dos veces las 24 horas de Daytona. Montoya ganó también con Pruett las 24 horas de Daytona en una tercera ocasión, pero específicamente con Memo Rojas la ganó en dos de esas ocasiones. Sin dudas es una gran noticia, es el segundo intento de Juan Pablo por conquistar las 24 horas de Le Mans. Y allí vienen muchas de las preguntas que se han dado en las redes con este boom noticioso que hemos tenido esta semana. Lo primero es lo lógico, se habla de la lucha entre Montoya y Fernando Alonso por conquistar la triple corona del automovilismo. Recordemos que a Montoya solo le falta ganar en Le Mans para lograr esa triple corona. A Fernando Alonso le falta la victoria en las 500 millas de Indianápolis y algo que tal vez en los próximos años no se va a dar porque el español vuelve a Fórmula 1. La realidad es que Montoya con un auto prototipo podría ganar las 24 horas de Le Mans en la general. El requisito, digamos, técnicamente hablando, para conquistar la triple corona es ganar la clasificación general de las 24 horas de Le Mans. Pero Juan Pablo en este caso no está en la categoría mayor, en la categoría de prototipos 1, donde están los Toyota híbridos, el mítico Toyota TS050, están los prototipos de Rebellion, están los prototipos del equipo Bicols. No está en uno de esos autos Montoya. Pero hay momentos en los que las carreras pueden dar esas situaciones. Hace 3 años, en las 24 horas de Le Mans del año 2017, se presentó una situación bastante inusual. Los prototipos 1, en ese caso el equipo Toyota, era el más importante, el más fuerte de la categoría, tuvo muchos problemas. Y un auto de la categoría LMP2 estuvo a punto de ganar las 24 horas de Le Mans. De hecho, en los últimos minutos fue que se dio ese cambio de liderato y Toyota volvió a recuperar la victoria. Así que son carreras y todo se puede dar, pero para responder a la pregunta, para que Juan Pablo pueda lograr esa victoria en Le Mans que teóricamente le da el triunfo en esa triple corona, tendría que ganar la general. Una victoria en la categoría LMP2 técnicamente no le da ese triunfo porque es ganar las 24 horas de Le Mans en la general. Pero todo puede pasar, es automovilismo. Ahora, esto puede interpretarse también como la continuidad en la preparación del piloto colombiano para enfrentarse a esta carrera con un auto que de entrada lo lleve por la victoria. Va a ser la segunda vez que Montoya va a disputar estas 24 horas de Le Mans en un auto de esta categoría. Recordemos en 2018, con el equipo United Autosports, también Prototipos 2 finalizó tercero en su categoría de entrada. En su primera vez en Le Mans ya se subió al podio. Ese es el nivel de Juan Pablo Montoya. Terminó en el podio, terminó noveno en la general, algo que se puede asemejar con lo que en su momento logró su tío, Diego Montoya, con el Sauber C7 en el año 83, si la memoria no me falla. Y por supuesto, Juan Pablo está a las puertas de superar esos grandes logros. Ahora, Montoya no va a ser el único colombiano en las 24 horas de Le Mans. También va a estar la bogotana Tatiana Calderón, quien ya había confirmado desde hace varios meses su participación en esta carrera con el prototipo del equipo Richard Mille Racing, y con ellos también está disputando la mayoría del campeonato de la European Le Mans. Así que, sin duda, serán dos noticias muy importantes a las cuales le daremos mucho seguimiento durante todo este mes en Colombia Motor Fans: la participación de los colombianos en las 24 horas de Le Mans, Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya. Y sobre todo por el lado de Juan Pablo Montoya, pues esa intención, esa firme intención de verlo nuevamente en el podio. Sabemos que Tatiana se está preparando también para ello. Sin embargo, pues Montoya, por lo que representa, ¿no?, por la fuerza de pilotaje, de conducción que tiene, a priori pareciera que tiene más opciones de subirse al podio en la categoría o de pelear más adelante en la general que Tatiana Calderón. Sin embargo, de nuevo, es automovilismo y todo puede pasar. Lo importante es que tenemos dos colombianos en esta carrera, que es un hecho histórico, tener a dos colombianos en esta mítica competencia, y sin dudas estaremos allí muy pendientes de todo lo que pase el 19 y 20 de septiembre con la edición 2020 de las 24 horas de Le Mans. Sin dudas, este ha sido un podcast que nos ha dado muchísima información, muchísimas noticias para los pilotos colombianos, para nuestros representantes en el exterior. Es muy agradable poderles traer estos podcasts y más si les compartimos noticias tan buenas y tan positivas como las que hemos tenido esta semana. ¿Qué viene para nuestro próximo episodio de Colombianos en Pista? Volveremos a ponerle el ojo a Sebastián Montoya, porque volverá a la pista con la Fórmula 4 italiana. Estará en una nueva fecha de competencias, en esta ocasión en el circuito Red Bull Ring de Austria. Y veremos por fin, ojalá, por fin veamos ese debut de Oscar Tunjo en su temporada 2020 con el GT World Challenge en el circuito de Magny-Cours en Francia. Recordemos que Tunjo ya estaba programado para disputar la primera fecha de este campeonato en el circuito de Misano, pero fallas mecánicas del auto los privó siquiera de participar en la primera competencia. Así que esta segunda fecha en Magny-Cours en Francia será de alguna manera el arranque ya oficial de la temporada, el arranque formal en pista para Oscar Tunjo, que ojalá, esperemos desde acá, desde Colombia Motor Fans, que todo le salga bien, que sea un fin de semana exitoso de aprendizaje, de muchas batallas en pista, al igual que para Sebastián Montoya, quien sigue ganando muchísima experiencia en su primer año en el automovilismo internacional. No olviden mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube, somos ColMotorFans, en Facebook, como Colombia Motor Fans, allí nos encuentran para debatir, para compartir esta pasión por los motores y este seguimiento a los pilotos colombianos. Y en nuestra página web, colombiamotorfans.com, encuentran toda la información todos los días de todo lo que ocurre con nuestros pilotos nacionales en el exterior. Así las cosas, llegamos al final de este episodio de Colombianos en Pista, este podcast nuevo que traemos ahora en Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y nos escuchamos la próxima semana, ojalá, con más buenas noticias como las que nos dejaron nuestros pilotos en el exterior esta semana. Un saludo para todos.